Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y FMLatribu.com, como cada jueves a las 5 de la tarde, otra vez en cuarentena, otra vez a distancia, pero bueno, tratando igualmente de llevar contenidos nuevos en este espacio radial. Me acompaña, además de Celina, haciendo la producción y el oper de turno, Laura, a mi izquierda, a mi derecha, adelante, atrás, no se sabe bien dónde, pero Laura, donde quiera que estés, ¿cómo estás?
Hola, Fran, otra vez lejos a nivel físico, pero cerca de forma tecnológica. Y hola, Loper, que ponga esta grabación al aire, y a nuestra editora Celina. Te cuento que hoy vamos a escuchar una entrevista a Mini Pérez, quien es presidenta de la cooperativa La Yumba de Villa Crespo y además referente de la asamblea del mismo barrio, para ver cómo se están organizando de forma colectiva ante la pandemia. Además, nos vamos a meter en el conflicto de los trabajadores y las trabajadoras de la editorial Publiexpress. Y finalmente vamos a escuchar producciones de compañeros y compañeras del CPR de distintas partes del mundo que estuvieron grabando durante esta cuarentena. Si te parece bien, Fran, podemos compartir cuáles son nuestras redes sociales, ¿no?
Así es, Laura, porque se pueden seguir comunicando con nosotras a Twitter y a Instagram buscando CPR-CEPAS con C y con doble P, también buscando Centro de Producciones Radiofónicas o El Peso del Rocío también en Facebook. Así nos mantenemos comunicadas y comunicados. Dicho esto, vamos a escuchar algo de música para comenzar el programa de hoy.
¿Qué pasó, pai? Dime qué pasó, pai. ¿Qué pasó, pai? Dime qué pasó, pai. ¿Qué pasó, pai? Dime qué pasó, pai. Viaje sin atar, volver a caminar. Todo lo que no supiste mencionar. Vamos para atrás, volvemos a chocar. Esta vez no es igual. En todo lo que le hace mal. ¿Qué pasó, pai? Dime qué pasó, pai. 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 Esto no está. saliendo, no me están entendiendo. Todos mis miedos vuelven, aunque no sea verdad. Para soñar en paz me hice escuchar, florar, pienso en dormir en el mar, solucionar mi mar, tirando lo que me hace andar para pintar esta ciudad de un color que quiera mirar, que haga feliz a los demás y que nada sea cierto si no digo lo que pienso. Me muero un poco por dentro, me muero un poco por dentro.
El Peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com, en cuarentena, pero seguimos al aire y vamos a empezar a desarrollar los temas de hoy porque tenemos una entrevista, Lau.
Bueno, Fran, como te comentaba en la apertura de este programa, le hicimos una entrevista a Mini Pérez, presidenta de la cooperativa La Yumba y referente de la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes acá en la ciudad de Buenos Aires. Con Mini hablamos sobre cómo están tejiendo lazos solidarios y justos durante esta pandemia. La escuchamos.
Dale.
La Yumba se crea para afrontar los costos crecientes de los alimentos y entonces en ese marco, si bien ya llevan muchos años de trabajo, ¿cómo están llevando hoy este tema para continuar con el comercio justo frente al aumento de precios desmedidos que se está desarrollando con el coronavirus?
Mira, nosotros sí, efectivamente, cuando nacimos en el 2014, nacimos porque había habido una estampida inflacionaria, en muchos casos, de la mano de las grandes cadenas comercializadoras, y la idea fue, bueno, armar una cooperativa de consumo que pudiera enfrentar estos precios que estaban por las nubes de los alimentos de primera necesidad. Ahora, en este nuevo escenario, algunas de estas cosas, por supuesto, se vuelven a plantear porque hay una gran, gran concentración en lo que es la comercialización en las grandes cadenas. Y si bien existen realmente en algunos casos motivos para los aumentos, para nada, digamos, para nada, corresponden a lo que aparecen finalmente como los precios en muchos de los supermercados. Así que nosotras, que tenemos una forma de trabajo con distribución en distintos nodos que tienen que ver con organizaciones de tipo social, cultural, político, ahora lo que establecimos fue otra mecánica de envíos a domicilio.
Y entonces, en vez de mantener los nodos hoy en día, lo que están haciendo es que la gente hace sus pedidos y distribuyen acercándose a sus casas.
Sí, sí, tal cual, lo cual no significó toda una modificación en nuestra forma de operar, además de que, por supuesto, hay gente que tiene problemas de salud o gente que por su edad no puede estar en la primera línea de trabajo. Así que, bueno, en muchos casos tuvimos que reemplazar esos compañeros, compañeras, por gente nueva que empezó a aprender cómo trabajar, y también una modificación muy grande en la logística, porque prácticamente, no sé, se multiplicó por 10 o más la cantidad de envíos a domicilio que estábamos haciendo. Y nosotros lo que hacemos es, bueno, o cobramos prácticamente el costo. Si hay mayores, adultos mayores, le cobramos el 50%, y si alguien tiene un problema, le enviamos a donde se comunica con nosotros y le enviamos igual ese pedido. La idea nuestra es en este momento contribuir hacia el consumidor, que por un lado pueda conseguir los productos a un precio justo. Además, en muchos de los casos la gente no puede estar saliendo a comprar todo el tiempo. Cuando nosotros hacemos el envío, también enviamos todo un protocolo acerca de cómo hacer con los productos que ingresan a un domicilio, y nos parece que esa es nuestra forma de colaborar. Desde el punto de vista de los productores, bueno, también tienen problemas porque en muchos casos se han quedado sin parte de sus trabajadores porque no pueden concurrir a sus puestos de trabajo. Por otro lado, tienen problemas a veces con los fletes, con la circulación. Y nos parece que es muy importante que en estas circunstancias algo de este dinero que se utiliza para comprar los alimentos básicos vaya a parar a la economía popular, que es un sector de los que están más afectados.
Sí, te iba a preguntar justamente esto. ¿Se siente como la necesidad económica de la gente, de, digamos, está impactando en estos últimos días, por lo menos desde la experiencia de ustedes ahí en el barrio? ¿Cómo lo están sintiendo? Más allá de que ustedes tienen como un montón de diferencias con, digamos, o a la gente mayor o a la gente que les está diciendo que no, pero ¿cómo van sintiendo la calle?
Sí, mira, por un lado, nuestra situación con los proveedores es que estamos haciendo todo lo posible para que los alimentos, la producción, nosotros estamos centrándonos ahora en alimentos y en artículos de limpieza, y bueno, hubo casos en los cuales los proveedores pararon la producción hasta poder adaptarse a las nuevas condiciones, hubo casos en los cuales no tienen fondos para poder comprar los insumos y seguir produciendo, en otras situaciones tienen que reemplazar trabajadores por otros, tienen que ver cómo hacen para esos trabajadores que vienen en provincia, llegan a las fábricas, porque nosotros trabajamos también con muchas fábricas recuperadas. Entonces, esto es parte de nuestro trabajo, ver cómo podemos ayudar a que todos esos pequeños proveedores, que no son los que encontramos en las góndolas de los supermercados, puedan seguir acercando su producción a los consumidores.
Y ustedes siempre han sido un punto de encuentro para los vecinos y las vecinas. Entonces, ¿están pudiendo hacer alguna, digamos, acción puntual por el coronavirus, más allá de, digamos, de mantener como esta cadena de precio justo y la economía social?
Sí, mira, por un lado nosotros hemos formado parte desde hace ya un tiempo de una red de comercializadoras y de consumidores de la economía popular, y bueno, desde esa red estamos en contacto con el Ministerio de Desarrollo Social, estamos trabajando mucho con la gente de provincia, por un lado para difundir de que existimos todas estas comercializadoras que ponemos en manos de la gente los productos de primera necesidad a precios justos. Esta es una parte de nuestra tarea. Luego, bueno, yo en particular, como integrante de una cooperativa, miembro de su consejo, soy de la Asamblea Juan B. Justo y Corrientes. La Asamblea sigue funcionando semanalmente, ahora como podemos, cada uno desde su casa, pero, por ejemplo, seguimos sosteniendo los días jueves a la noche nuestra olla popular. Esta olla popular que sufrió, viste, los avatares del tiempo. O sea, en el 2001 llegamos a tener 250 personas, después en un momento había muy, muy poquita gente que venía. Cuando sacaron el tren de los cartoneros, quedó solamente prácticamente integrada por familias o por gente en situación de calle, y a nosotros nos parece muy importante poder seguir sosteniéndola para que aquel que lo precisa en el barrio se pueda acercar, en este caso a llevarse una vianda con su comida. Y el otro tema es que nosotros sostenemos acá una radio, la Radio Asamblea, también desde hace muchos años, y entonces ahí, como integrantes de la redacción de la comuna, tenemos muchas informaciones acerca de qué va a pasar con la vacunación, dónde se están entregando las viandas de las escuelas, qué es lo que ocurre en los barrios más vulnerables, qué pasa con los CESAT, y bueno, toda esta información también la estamos recibiendo y transformando en pequeña información que estamos dando a través de nuestra radio que sigue funcionando, ¿verdad?
Y en la olla popular de los jueves, ¿cuánta gente está yendo aproximadamente hoy en día?
Bueno, mira, estaban viniendo alrededor de 15 personas. Ahora hay una cuestión un poco extraña, que es lo que estamos tratando de evaluar, porque no sabemos si es que por esta situación la gente se acerca menos, ¿viste? Pero es una cosa medio extraña, porque también, por otro lado, recibimos por el lado de la red y por otras vías que hay familias que necesitan de alguna manera complementar la alimentación, conseguir un bolsón, más allá de lo que significa venir o no los jueves. Entonces, bueno, estamos tratando de ver con otras organizaciones del barrio cómo darle a esto una solución más integral.
¿Y qué significa la autogestión y la economía solidaria ante las crisis, ¿no? Porque, bueno, ustedes se conformaron en la crisis del 2001 y desde el 2001 hasta acá hemos atravesado muchísimos momentos difíciles. Y hoy nuevamente estamos atravesando, digamos, una pandemia que aparte nos va a perjudicar económicamente seguramente de una forma significativa. Entonces, ¿qué significa estos dos elementos de la autogestión y la economía solidaria?
Bueno, mira, yo te diría que nosotros hemos aprendido en todo este tiempo muchas cosas acerca de poder, yo te diría básicamente lo que tiene que ver con tejer distintos lazos entre no solamente las personas, también las organizaciones, más allá de nuestro color político. Creo que esto es imprescindible, imprescindible para poder salir adelante. Tiene que ver también con la autogestión, porque la autogestión no se sostiene de una sola organización. Acá, por ejemplo, y vinculando con esto que vos decís de la economía solidaria, se necesita un gran tejido que tenga que ver con las organizaciones de la comercialización y del consumo, pero que este tejido también se vincule, no solo con los consumidores, con los trabajadores, sino también con los proveedores. Esto me parece que es un capital que hemos ido armando en tantos años de trabajo, y por otro lado también yo te diría que hemos ido aprendiendo en épocas en las cuales esto se podía hacer, y ahora creo que han retornado a partir de la presidencia de Alberto, la gestión con el Estado. La realidad es que hemos logrado plantear claramente cuáles son nuestras demandas, y me parece que en esta oportunidad tenemos no solamente que multiplicar estos conocimientos, estas enseñanzas, esto que hemos aprendido en tantos años de lucha de la autogestión, sino que también tenemos que lograr multiplicar estas formas de trabajo en relación con el Estado, lograr exigir al Estado lo que nosotros necesitamos.
Vos recién hablabas del gobierno y de la posibilidad también de que implemente medidas hacia ciertos sectores, ¿no? Entonces, ¿han podido hacerle llegar algún pedido puntual, por ejemplo, en esta red de cooperativas, digamos, algún tipo de ayuda o, digamos, qué es lo que les vendría bien?
Sí, mira, nosotros hicimos este año todo un encuentro con una cantidad de puntos muy interesantes que fuimos desarrollando, que tenían que ver con, no sé, todo, ¿viste? ¿Qué logística necesitamos? Porque, bueno, vos sabés que, por ejemplo, los fletes en este país inciden muchísimo en el precio de los productos. De repente, para traer algo de una provincia, ¿viste? Tenemos que llenar camiones, porque si no, no compensa. Y aún así, el flete sigue siendo muy importante. Entonces, bueno, hicimos una cantidad de recomendaciones desde eso. Te voy a ser sincera, en ese momento estábamos, cuando empezó la gestión del nuevo gobierno, estábamos muy, muy centrados y centradas nosotros en el hecho de que esta tarjeta alimentaria que tenía que llegar a todo el mundo pudiera en parte usarse en la economía popular. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente esto de la pandemia nos cambió el foco totalmente, pero bueno, por ejemplo, la gente de provincia, de economía social, está trabajando muy bien, sacó una guía que envió a todos lados explicando cuáles somos las organizaciones de la economía popular que estamos haciendo estas entregas a domicilio, cómo se puede hacer para comprar en la economía social y solidaria. Me parece que hay, bueno, ya te digo, por ejemplo, en el caso de provincia también, en el caso de Nación, hay escucha, ¿sí? Me parece que tenemos que buscar juntos, bueno, en este camino todo es inexplorado, ¿viste? Entonces sirviendo, no sé, desde la cosa mínima que es los permisos de circulación para no tener inconvenientes, tanto para traer los productos como para distribuirlos luego a las socios de la cooperativa, hasta problemas mucho más gordos y generales como cómo hacer para que las producciones de provincias puedan llegar acá en tiempo y forma. Todo esto se está en diálogo y la verdad es que yo creo que hay escucha y que hay buena voluntad. Es muy difícil porque, como te digo, cuando estábamos todos enfocados en ver lo de la tarjeta alimentaria, se nos dio vuelta la taba y ahora es un problema igual y diferente, porque sigue siendo el tema de que, además de cuidarnos, de hacer la cuarentena, de estar cada uno en su casa, hay que poner plata en el bolsillo de la gente y que todos podamos y que todas podamos comer. Esto es básico, ¿verdad?
Uh-huh. Una última pregunta. Digamos, para la gente del barrio que tenga ganas de hacer una compra basada en la economía social y solidaria, ¿cómo se puede poner en contacto con ustedes?
Bueno, mira, en este momento nosotras y nosotros no estamos atendiendo en nuestro local.
Claro.
Pero tenemos una página que es www.layumbacooperativa.org. Si ponen la yumba, lo googlean, como se dice ahora, sale. Entonces, en este momento, ahí van a poder ver todos los productos, o bueno, una gran parte de los productos que nosotros ponemos en manos de las consumidoras y consumidores, con sus precios también claramente especificados. Y bueno, te cuento, la verdad es que nosotros ahora estamos, terminamos el sábado con el último pedido y ahora estamos limpiando, desinfectando, contando qué nos quedó en el stock, recibiendo las mercaderías y bueno, yo supongo que en muy poquitos días, uno o dos, ya saldremos al ruedo nuevamente con un pedido. Y ese pedido se puede hacer a través de esta página que te estoy diciendo. Indican el domicilio y ahí se les lleva luego el pedido.
¿Y qué alcance tienen a nivel geográfico?
Mira, en este momento estamos trabajando solo dentro de la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Hay muchas otras compañeras, compañeros, con otras organizaciones que trabajan en la zona norte, en la zona oeste. Antes teníamos de repente algún domicilio que llevábamos, algún nodo en provincia, pero bueno, ahora hemos decidido concentrar. Dentro de Ciudad de Buenos Aires no hay problema, llevamos a cualquier lugar, pero solamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que sinceramente es muy trabajoso esto. Creo que para nosotras, digo nosotras porque la mayoría somos mujeres, como para las organizaciones de comercialización, de consumo, es un trabajo muy grande que estamos haciendo, pero por otro lado nos sentimos bien, sentimos que de alguna manera estamos aportando un pequeñísimo granito para que, por un lado, a ese productor, a ese proveedor de esta economía social y solidaria, que es una fábrica recuperada, que es un pequeño emprendimiento, que es una cooperativa de trabajo, le llegue algo del dinero que se gasta en este consumo en alimentos. Y bueno, por otro lado, que a los consumidores, bueno, no haya abusos, que le lleguen las mercaderías, los productos a un precio justo. Entonces, cansadas, pero contentas de poder contribuir desde este pequeñísimo lugar a esta situación tan compleja. Y también, como muchos y muchas les pasa, estamos recibiendo mucha solidaridad, muchos y muchos voluntarios. ¿No? Pareciera ser que también saca lo peor, pero también saca mucho lo mejor de nosotros. Y con esa filosofía que tenemos de que otra economía es posible, nos parece que más aún en las actuales circunstancias hay que apostar a esto.
Bueno, Mini, te agradezco muchísimo por esta entrevista y bueno, nos mantendremos en contacto para ver cómo sigue ahí la cooperativa, la Yumba, con la economía social y solidaria.
Muchísimas gracias. Gracias a vos. Buenas tardes.
Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo. Salgo con lo puesto, todo fresco, vuelto, qué fresco. Ya sin mirar al resto, no es que no sea modesto, pero ahora ya no me preocupa. Lo que está de lo que le anda mirando con lupa, wow. Nosotros en la nuestra cosa es plenitud.
Si
y vos fichando que le digo que traga en mi crew. Vos no estás en mi club, te falta que actitud.
No
te estás mirando para ver cómo robarme el groove. Traje ronco limón para cortar con estos días grises. Si esta
no
ciudad parece un congreso de infelices. Se me toca lento y yo formo un desierto. Con el mundo con su mano y con mi opero a cielo abierto. Sale el sol, se baila malambo. Viento calorcito, por eso traje unos mangos. Si es solo acá la pena, la hacemos cambiando. Nunca nos sale bien, por eso termino flotando. Miedo tienen los que no caminan, juego a caerme para arriba, fuego para quemarte un mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá, que voy para arriba y no pienso mirar.
hoy nos vamos a escapar. Pa' adelante y sin mirar, cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo. Hoy nos vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar, cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo.
No sé cómo hacer para decirte que te vi, que sentí, para decirte que
nada malo va a poder pasar. Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte. Siento que estás aquí aunque no pueda hablar. Tu calor me acompaña, siempre va pa' todas partes. Miedo tienen los que no caminan. Juego a caerme para arriba. Fuego para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digas nada, que voy para allá. Que voy para arriba y no pienso mirar pa' abajo, no estamos picando el ajo. Muevo la cadera y se va todo al carajo. El silbido del viento susurra que ya no podemos mirar pa' abajo. Nena, nos costó trabajo. Móveme la cadera y se va todo al carajo. El silbido del viento susurra al oído que ya no podemos mirar. Espero entre la línea que hacen el mar y el cielo. Sereno, hay tiempo pa' que se nos derritan los hielos.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Seguimos en el peso del rocío y esta pandemia tiene algunas consecuencias que ya se empiezan a ver, Lau.
Bueno, Fran, nos metemos de lleno en otro tema, en este caso cómo empresarios aprovechan la pandemia para cerrar y despedir a trabajadores y trabajadoras bajo el lema de causa de fuerza mayor. El lunes pasado nos enteramos que los dueños de PubliExpress anunciaron el cierre de sus productos, como son la revista Pronto, que es la más vendida del país, y el Diario de la Salud, entre otras producciones gráficas que tiene esta editorial. Otra vez, trabajadores de la comunicación se quedan en la calle. En este caso, son 80 familias. Por este motivo, hablamos con Matías Airiala, periodista de la revista Pronto y además delegado.
Te cuento la situación en la revista Pronto y en Editorial PubliExpress. Comenzó ayer, cuando después de un cierre normal de la revista, del número de la revista, como hacemos todos los lunes, me llamó Eduardo Lerner, junto a su socio Abel Laón, para decirme que habían decidido cerrar la empresa. En primer lugar me dijo que esa decisión estaba basada en la pandemia de coronavirus y que él suponía que la gente iba a dejar de comprar revistas por miedo a contagiarse la enfermedad. Y la verdad que es algo bastante ilógico, porque hasta hace 2 semanas la revista se imprimió con normalidad, llegaba a todos los kioscos y continuó siendo la más vendida del país con 35.000 ejemplares por semana. La última semana no pudo imprimir el número y se subió gratis a la página porque no se pudo imprimir porque la planta estaba cerrada, ya que los trabajadores de la gráfica decidieron cuidar su salud frente al aislamiento social. En ese sentido me dijo que los telegramas ya habían sido enviados a todos los trabajadores de Pronto y de las demás revistas, que iba a salir con una leyenda que dice despido por fuerza mayor. Él dice que la fuerza mayor es la pandemia, pero en realidad los trabajadores sabemos que lo que busca es pagarnos las indemnizaciones a la baja, digamos al 50% o menos, cuando en realidad está vigente la doble indemnización y es lo que él va a tener que pagar. Además está amedrentando a los compañeros diciéndole que aquel que vaya a ver un abogado y haga o intente hacer juicio no va a cobrar nada, que él va a ser la gran Spolsky y se va a ir del país sin pagar nada, haciendo una quiebra fraudulenta de sus empresas, y que además el único activo que está a su nombre es su auto. Todo lo demás, su piso en Le Parc y sus empresas, no, las tiene a otro nombre. Entonces nosotros lo que hacemos es estar en estado de alerta en este momento. Denunciamos a Lerner y a Aon que que intentan aprovechar la tragedia que vivimos con la pandemia del coronavirus y el aislamiento para pagarnos menos indemnización. Y en un momento en el que la Argentina tiene que estar unida, en el que aplaudimos a los trabajadores que están en la calle, nosotros nos quedamos sin laburo, sin poder salir a la calle a buscar el pan, sin poder buscar otro trabajo, sin obras sociales, en un momento en el que la salud está en peligro. Por eso decimos que no solo es un golpe a lo laboral, sino también un golpe a nuestra salud, porque nuestras familias se van a quedar sin obras sociales o sin prepagas. Y lo que entendemos es que esto es un cierre fraudulento, que lo que va a buscar este hombre en el futuro es reabrir la revista, reabrir la marca pronto, con empleados tercerizados, con sueldos mucho más bajos de los que teníamos, con explotación a chicos jóvenes. Ya lo ha hecho en IPESA, que es la imprenta que imprime pronto y que imprime las boletas de todos los partidos políticos con las que votamos en las PASO y en las elecciones generales. Las imprime él, lo que significa una millonada en dólares. Y en esa empresa, en esa imprenta que también cerró ayer, también dejó a más o menos 80 familias en la calle. El año pasado empezó echando 50 personas y empezó a meter personal tercerizado. O sea que este experimento de cerrar empresas y empezar a meter personal que cobra un tercio de lo que cobran sus otros empleados, ya lo viene haciendo. Entonces nosotros lo que pedimos es que el gobierno nacional interceda para cuidar nuestros puestos de trabajo. Además haremos las presentaciones que correspondan al Ministerio de Trabajo y estaremos todos unidos para empezar a luchar y en principio cuidar nuestros puestos de trabajo en la revista Pronto y en las demás revistas de Public Express.
Partíamos otra vez algo tan simple. Bancame que me cambio tipo 10, te toco el timbre. Pensaba que esta vez podíamos ser lo que nos pinte, pero salió al revés y ahora te está bajando Tinder. No pienso en la mujer que te debiste. Me basta con saber que ya no entiende bien tu chiste. Quizás yo la flashé creyendo en algo que no existe. Quizás yo me inventé una historia en la que me quisiste. No voy a parar de pensarte camino a mi casa, no. No voy a intentar dispararte todo lo que pasa, no. Prometo esta vez aceptar que conmigo no alcanza, no. No tiene sentido insistir en algo que nos cansa, no. Y ahora ya sé que no es tan fácil. Si fuera por mí ayer ya estábamos subiendo el taxi. Y ahora ya sé, te olvidas fácil. Lo que fuimos ayer se te dibuja como el lápiz. Y ahora ya sé que eras tan frágil. Un poco te asusté, me enrosco sola desde el taxi. Y ahora ya sé. Conmigo la primera desapareciste. Tuviste mi alma entera pero no admitiste que si fuera cualquiera te da igual, no existe. Fui droga temporal para evitarte triste. No voy a manejarme si dormiste. No pienso repasar toda la mierda que dijiste. No creas que te canté porque en el fondo me rompiste. Quizás sea un cliché pero es mejor que despedirte. No voy a parar de pensarte camino a mi casa, no. No voy a intentar dispararte todo lo que pasa, no. Prometo esta vez aceptar que conmigo no alcanza, no. No tiene sentido insistir en algo que nos cansa. Y ahora ya sé que no es tan fácil. Si fuera por mí ayer ya estábamos subiendo el taxi. Y ahora ya sé, te olvidas fácil. Lo que fuimos ayer se te dibuja como el lápiz. Ahora ya sé que eras tan frágil. Un poco te asusté, me enrosco sola desde el taxi. Y ahora ya sé, hoy ahora ya sé. Jugando a ser dos arrogantes, mintiendo de forma elegante. Caí que es inútil pelearme, que el tiempo pasó, ya nada es como antes. Perdiéndome en cada detalle, pensando te entiendo este rayo.
Jurábamos algo divino y ahora me maquino fumando en la calle. Y ahora ya sé que no es tan fácil. Y ahora ya sé, te olvida fácil. Y ahora ya sé que era tan frágil. Un poco te asusté, me enrosco sola desde el taxi yo.
Nuestras cuarentenas. Parte 2.
En Hilversum, Países Bajos, la vida parece que se puso en pausa. Miro por la ventana y el silencio en mi barrio es aterrador. Solo se ven pasar esporádicamente algunas personas que salen a pasear sus mascotas y otras con las bolsas de compras. Solo los supermercados y farmacias permanecen abiertos. Gracias a Dios, todavía estamos bien comparados con otros países. En mi ciudad solo hay 3 enfermos.
Soy Camila desde Buenos Aires. El coronavirus se vive acá, por lo menos para mí, trabajando por primera vez después de unos 6 años de forma remota. Ayer me instalaron todos los programas para hacerlo desde acá. Estamos sin salir porque la mamá de mi pareja tiene síntomas de coronavirus y ella volvió hace unos 10-15 días de Inglaterra, así que le hicieron las pruebas, el hisopado y el análisis de sangre, y estamos esperando los resultados que estarán en esta semana. Y como nosotros tuvimos contacto con ella, preferimos quedarnos en nuestra casa.
Mira, pues acá se vive con mucha ansiedad y mucha preocupación, sobre todo porque el número de contagiados y el número de muertes aumenta a cada momento. Ya completamos más de 100 muertos por día y muchísimos miles de contagiados. Nosotros desde el encierro no podemos salir sino a las droguerías o al supermercado, y tenemos ansiedad porque cuando salimos no sabemos si vamos a encontrar víveres. Hablaba con una amiga esta mañana que me contó que fue al supermercado y no encontró víveres. Entonces todo esto se suma a la preocupación y a la ansiedad que nos da, pero también una gran preocupación es saber cómo en el país, en nuestro Colombia, los gobiernos no han tomado las medidas que debieron haber tomado para que el virus no se siga expandiendo. Un abrazo a los colombianos y les invito a tomar medidas de cuarentena voluntaria lo más pronto posible. Un abrazo desde Madrid, les habla Pablo Carvajal.
Ayer me trajeron mis cosas del trabajo en una caja transparente con mi nombre. Me pareció bastante futurista y me parece como muy futurista todo lo que está sucediendo, muy preocupante, muy parecido a la guerra de los mundos. Y bueno, esperando que no sea nada, que se pase pronto y quedándome en casa. Y aprovechando lo positivo que se puede llegar a tener en estos casos, que es escuchando cuentos, leyendo libros, escuchando la radio y disfrutando de cosas simples que a veces no podemos hacer.
Bernardo Gauto Vázquez, desde Paraguay, quiero informar desde la radio comunitaria Guapetí FM. Bien, entonces le informo que hasta el día de ayer, domingo 15, tenemos 8 infectados desde el día miércoles pasado. Aquí ya totalmente suspendido la actividad en la institución educativa.
Hola, soy Noelia González, periodista de Nicaragua. Nicaragua no ha decretado aún una cuarentena, sí estamos en alerta nacional, pero como no se ha reportado hoy oficialmente ningún caso, pues la situación es bastante normal en el país. No obstante, ayer ya se cerraron las fronteras.
Hola, mi nombre es Juan Ortega, vivo en Santiago de Chile y estamos con un marzo que ya despunta con un coronavirus fase 4, luego de un inicio muy movido de año. Chile lleva 4 o 5 meses con protesta social, un estallido social bastante grande que ha demandado al Estado y que ha puesto en jaque también la credibilidad de la clase política. El coronavirus viene un poco también a suspender la asistencia a lugares públicos, a repensar la movilización cómo nos movilizamos en las calles, a repensar de qué forma mantenemos activo el movimiento y seguimos haciendo un activismo político y por derechos sociales desde las casas.
Llegué a Berlín cuando coronavirus ya estaba en marcha. Me cuidé mucho. Encontré a Berlín muy solo en sus calles porque sus museos y su vida cultural estaba suspendida. Me encontré allí con una amiga sueca con quien empezábamos a viajar a algunas ciudades suecas vía Dinamarca. Pero esa noche nos dimos cuenta que habían cerrado frontera con Dinamarca precisamente y tomamos conciencia de que o regresábamos cada una a su país o quién sabe qué iba a pasar, porque era la incertidumbre total.
También esto, por un lado, yo pienso está bueno, porque nos viene bien un poco de repensar las formas como estamos educando a nuestros hijos, cómo estamos repensando la cotidianidad, cómo estamos repensando también las formas de trabajar y las formas de compartir con los denominados seres queridos, familias, amigos. Hay que hacer un alto.
Eso me puso a pensar que dependemos mucho más los unos de los otros. En Europa, por ejemplo, esto los tiene que poner a pensarse muy bien si tendrían que emigrar muchos europeos a un continente que no tenga coronavirus en un momento dado, por ejemplo, África. ¿Cómo lo recibirían? Así como ellos reciben a los inmigrantes africanos. Soy María Cristina Alvarado y estoy nuevamente en Colombia.
Soy Chuse Fernández desde Zaragoza. El martes 17 de marzo de 2020, 10 de la mañana. Resulta casi distópica la situación que estamos viviendo. Calles vacías, pocas personas en la calle, haciendo fila para entrar a las tiendas de alimentación y supermercados, donde si hace unos días la gente hacía acopio de todo sin medida, hoy encuentras de prácticamente todo sin problemas.
Graciela Martínez Matías, Ciudad de México, 17 de marzo. Cuando uno sale a la calle, vas a encontrar que en los barrios sencillos, los barrios de trabajadores, la vida continúa normal. Se abre la tienda, está la señora del puesto de tamales, está la gente caminando de forma normal.
Lo que más sorprende es el silencio, la ausencia de voces, de ruidos, de risas, de llantos. Y llueve, y hace frío.
En cambio, cuando ya llegas a otros sitios, por ejemplo, de un alto ingreso mucho mayor, verás que va a haber mucha soledad. Se siente como esa atmósfera de tristeza, de angustia, de soledad. Por lo tanto, podemos hablar que estamos viviendo como en dos dimensiones.
Hola, soy Carol Torres desde Lima, Perú. Bueno, la cuarentena aquí en Lima, yo estoy en casa, estoy tratando de salir lo menos posible. En el barrio donde yo estoy, que es Jesús María, casi en el centro de Lima, la gente está en la calle. Hay mucha gente en la calle, muchas personas de alto riesgo en la calle, en medio tomándose en broma todo lo que está pasando.
Yo soy Héctor Camero Aro. Saludándoles desde la ciudad de Monterrey. El 70% de los casos positivos se han dado en solo 5 entidades, 4 de ellas del centro y una precisamente en el estado de Nuevo León, donde se encuentra la ciudad de Monterrey, en el norte del país.
Algunas cosas que me gustaría mencionar es definitivamente el debate continuo que se tiene acerca de la gente que no puede quedarse en sus casas, toda la fuerza laboral informal que es la que mueve a nuestro país.
Pero ayer, a las 8 de la tarde, un sonido parecido a una tromba de agua nos hizo abrir las ventanas. No era la tormenta, eran los aplausos de vecinos anónimos felicitando a la sanidad pública por estar ahí, en primera línea de fuego. Hoy a la misma hora también se oirá esa tormenta. Y mañana, el pasado.
Centro de Producciones Radiofónicas. www.cpr.org.ar.
Bueno, nos vamos despidiendo y nos volveremos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas, como siempre, acá por FM La Tribu, seguramente de forma grabada para colaborar con este aislamiento. Pero el CPR está muy activo, así que nos pueden seguir escuchando. ¿De qué forma, Fran? ¿Qué días y por dónde?
Sí, bueno, estamos ahí desarrollando lo que hemos llamado como un festival online de radio para esta cuarentena, justamente llamado Radio Cuarentena, que lo pueden visitar en cpr.org.ar/radio-cuarentena, en donde inclusive el Peso del Rocío, este programa, forma parte. Y bueno, estamos desarrollando un montón de actividades como para acompañarnos y distendernos un poco en esta cuarentena, todas tienen que ver con la radio. Un programa en vivo que es Aire en Casa, una selección de piezas sonoras que se llama Sonamos, y además un montón de cosas como cosas que han sonado en El Peso del Rocío, el podcast Nuestras Cuarentenas, un mapa de testimonios de todo el mundo, para, bueno, de algún modo dejar registro de todo esto que está pasando, acompañarnos y seguir haciendo radio, que es lo que nos gusta y lo que sabemos hacer. Así que esa es la propuesta, ir a cpr.org.ar y, bueno, seguir escuchando La Tribu y escucharnos a nosotros el jueves que viene. Así que me despido de vos, Laura, también de Celina, del Oper, que haya estado ahí poniendo el cuerpo para poner este programa, y nos reencontramos el jueves que viene en otro programa de El Peso del Rocío. Chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras...
De 2001, las asambleas barriales...
El peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.